up to go in the wall of her. Let's stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. Hey! Caffrey's hard, Kilkenny, a pub, the Guinness, pudding, the cabbage crap, the yard, the wannabe paddy trap. We'll call it an Irish pub. I'll be fucked to spare the
Salud y alternativas de vida. Desde Coleganés. Teléfono 91-693-3892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad. Desde Coleganés, teléfono 91-693-3892. De la Asociación Salud y Alternativas de Vida. Teléfono 659-92-7141. Teléfono 659-92-7141. Calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asad@asad.org.es. En Facebook, Asad Leganés. Bueno, buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a todos, a Manuel.
Hola, ¿qué hay?
Al señor Guido y a Moncho.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Hola, hola radio oyentes, soy Gustavo, a 24 de mayo de 2023. Vamos a hablar de cronología. Empieza la época del jazz. Surge el jazz con mucha fuerza. Los ritmos afroamericanos del jazz marcan el ritmo en las grandes ciudades, como París y Berlín, con mucho éxito. En el Amiens Palace de Berlín actúa ante un público incondicional la banda de jazz de Sam Budding de Estados Unidos. El 25 de mayo de 1925 actúa la primera orquesta de jazz. O sea que mañana 25 de mayo se cumplen 93 años del primer concierto de jazz en Estados Unidos. O sea, la banda de Sam Budding. Esto lo hizo al final de la Primera Guerra Mundial. Además de Sam Budding, también está de gira Duke Ellington. Los Chocolate Kings preparan el terreno en la metrópolis de la diversión, Berlín, para la marcha triunfal del jazz y el Charleston. Hay muchas opiniones a favor y en contra de este nuevo estilo. Destaca Louis Armstrong, el mejor trompetista y cantante de jazz negro de todos los tiempos.
¿Quién es el de jazz?
Nace el estilo de Chicago, que se caracteriza por las llamadas entonaciones calientes, poco definidas y cargadas de emoción. El jazz de Chicago inunda también en Estados Unidos como en Europa. Nace la fiebre del jazz, con transmisión masiva de la música a través de la radio y los discos. La banda de Sam Budding se dispone a grabar para la casa discográfica Vox. Y ahora que estamos escuchando la música de Louis Armstrong, vamos a hablar un poquito de la biografía. Nació el 4 de julio de 1900 en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Desde 1922 formó parte de la célebre orquesta de King Oliver en Chicago y a partir de 1924 saltó a la fama por su ardor, su deslumbrante técnica y su voz ronca. En 1929 grabó al frente de pequeñas orquestas el Hot Five The Hot Seven, que quiere decir hot es caliente en inglés.
Sí, creo que sí.
Sí, los cinco calientes de Hot Five.
Sí, puede ser.
Y el Hot Seven, los siete calientes.
Sí.
Estilo Nueva Orleans. Nueva Orleans es una ciudad muy,
sí, sí,
muy, muy de Charleston, muy de jazz.
Cercana al Mississippi.
Mississippi, Nueva Orleans. Louis Armstrong muere en 1971. Bueno, vamos a hablar un poquito más y luego ponemos momentos musicales. Hemos hablado de Louis Armstrong, que todo el mundo lo conoce. ¿A qué sí, Eloy? ¿Tú conoces a Louis Armstrong? ¿Y qué te sugiere Louis Armstrong para ti?
A mí, pues eso, es la América profunda, negra, raíces, música religiosa, gospel, todo eso. Me gusta mucho y además, ya os acordáis que alguna vez os dije que el jazz no lo entendía, pero a Louis Armstrong sí que lo entiendo, sí que me llega.
Sí, bueno, a mí la música negra está muy bien. Anteriormente y la de ahora también me gusta, sí, mucho la música negra.
Frank Sinatra, por ejemplo, ¿no?
Sinatra, muy bueno Frank Sinatra.
¿También?
Pero no es música jazz,
no,
es más música
era,
orquestal.
Era como
¿quién? Sí, una mezcla de música africana y americana.
Africana y americana, dependiendo.
Sí, que se importó. Emigraron los negros de África a Estados Unidos para cantar el jazz.
Sí, sí, afirmativo.
Sí. Se supone.
Sí,
claro.
Ese es el aporte precisamente,
claro,
de la esclavitud que realizaron los
africanos. Y en aquellos tiempos, como era música negra, había racismo, ¿no? En aquellos tiempos, ¿no?
Bueno, yo lo que he visto
en las
pelis.
Sí, el Ku Klux Klan es del año 20, por ahí.
Actualmente. Además que luego Eloy no va a hablar sobre el racismo. Pero bueno. Sí, efectivamente. Tiene mucho racismo,
sí,
toda la historia de Estados Unidos.
Pero yo creo que al jazz no le pasó eso, ¿no? Como en otras cosas.
Yo creo que el jazz es una escapada a la libertad, ¿no? Me da a mí la sensación. De esos negros que no hacen lo que quieren, pero cantan lo que quieren, ¿no? No sé,
sí,
me da
sí
la sensación.
No te repito,
bueno, pues vamos a seguir con otro...
No va a ser posible.
Ah, bueno. Seguimos, Gus.
Los ballets rusos revolucionan la danza. Ahora, en vez de los afroamericanos, ahora son los rusos. La danza, que revoluciona la danza. París, 18 de mayo de 1909. Hace 117 años, en París, 18 de mayo, hoy estamos 24. Las representaciones de danza y de ópera de los ballets rusos marcan una nueva época y supone el inicio del renacimiento de la danza clásica en Europa Occidental. Con gran expectación, una velada de danza y ópera abre en la capital francesa la Chanson-Rousseau, temporada rusa. El programa está integrado por danza basada en la música de compositores rusos, entre otros, Alexandre Chepelin, Nikolai Rimsky-Korsakov, Mikhail Glinka, Tchaikovsky y fragmentos de la ópera del Príncipe Igor. De Alexandre Borodin. ¿Tchaikovsky era un violinista también?
Era un compositor de música clásica, Tchaikovsky, sí, ese que yo creo.
Sí, de música de ópera, ¿no? Música de ópera, de danza, de danza rusa.
Eso es.
La representación obtiene un éxito rotundo. El público parisino aplaude a los intérpretes, especialmente a Valentin Nikinsky, la estrella de la compañía moscovita Sergei Gigalov, de 37 años, es el fundador y director de los ballets rusos. Formado por miembros del Teatro de María de San Petersburgo y del Ballet de la Corte de Moscú. Con la intención de acercar el arte ruso a Francia, Diaghilev presenta varios conciertos en París a partir de 1906. La Ascensión Rousseau supone la consagración de su trabajo. El éxito, una de las artistas rusos y franceses de Aguilev ruso, intenta modernizar la danza trabajando conjuntamente con otros grandes compositores, con pintores, entre ellos Picasso, y bailarines rusos. Diaghilev pretende integrar danza, música y escenografía. En 1911 se estrenará en París el ballet Petrushka de Stravinsky, que llega a ser el número uno de todo el mundo.
Dios no odia a los homosexuales.
Suponíamos bien que el racismo no podía crearse a sí mismo, ya que Dios no odia a los negros, pero tampoco a las mujeres ni a los homosexuales. Fue algo muy peligroso. Jace estaba segura de que algo tenía que ver con la política, pero no con la psicología ni con la ciencia, ni mucho menos con la religión. Esta última, la madre de todas.
Quedamos consternados, no volvimos a ser los mismos de siempre. A Jarek y a Gaudí les comenzó a preocupar que esto era muy serio y maléfico. Los principados fuerzas políticas mucho más superiores a Dará Bucarán, el que se hacía llamar el precursor de la mafia embustera de su partido. En realidad no eran los políticos los que irrumpían en tu casa para matarte, sino otra clase de gente gentuza, para ser exacto. Eran como asesinos de la fe católica. Los principados enviaban la orden directamente a Abdalá Bucarán y a sus sicarios para relativizar las cosas. Nunca decían la verdad. Eran a las personas. Éramos elegidos por la mano de Dios para cambiar las cosas. No éramos solo cristianos, sino también psicólogos, científicos y parapsicólogos, expertos en cosas de lo sobrenatural. Todo cambió y Jarek le dijo a Gaudí: tal vez no podamos volver a ser los mismos, y la persecución a partir de ahora ya no era solo para los cristianos, sino que también incluía a los paganos y también a los ateos. Todos eran las hijas de Dios, la clase baja y media, mientras que los ricos y más poderosos eran otra cosa distinta. El problema es que aquí iban a morir todos, y no era Dios el que nos iba a matar. Siempre fue nuestra prioridad proteger la bella creación de Dios, el Donshkan, y la homosexualidad, que no era pecado sino otra porquería llamada homofobia, no creada por la mano de Dios. Dios no odia a los homosexuales. Algunos no vieron para contarlo, algunos no vivieron para contarlo, muchos sufrieron brotes psicóticos, desmayos, y empeorado las casas hasta la muerte, tanto física como espiritual. Los que eran enemigos una vez se pusieron de acuerdo y volvieron a ser aliados. Nunca más el divide y vencerá, sino la unión hace la fuerza. En menos los principados, una lacra social que se tenía que acabar, eran peor que las armas. Hombres y mujeres de muy pocos escrúpulos, eran unos verdaderos monstruos, asesinos de la fe católica, cerdos asquerosos, ratas de alcantarilla, apestaban a fornicación. Jace dijo, si nos matan estos brutos, por lo menos nuestros espíritus se irán al cielo. Pero el de los homosexuales irán con nosotros, se salvarán, son hijos del Altísimo. Basura, podredumbre, la homofobia. Pecado. Jace dijo, si no detenemos a estos tontos, lo más seguro es que quieran acabar con Dios y con todo lo que tiene que ver con el Donshkan y la homosexualidad. La homofobia es una mierda y Abdalá buscarán también. Su hermano menor dijo, pero si con la homofobia nos quieren mantener lejos del cariño y comprensión de Dios, hermanita. Nos tienen envidia. Nosotros no tenemos la culpa de defender lo que a Dios le agrada, la homosexualidad. Ni un solo homosexual muerto. Jarek tiene razón. Se trata de ir cortando cabezas como los indios mohicanos. No tienen un ápice de sensibilidad, son unos infames, unas ratas. Tendrán que matar a Gaudí si pueden. Bueno, Gaudí, vamos a crearles problemas al pecado y a las consecuencias. Y a sus promotores también. ¿Quién está conmigo? Somos el nuevo futuro, el Equinoxis 3000. Venga, con fe, chicos. Muerte a la homofobia. Muerte al pecado. Ya me apunto, Rubita. Pablo Escobar también tendrá que responder ante la justicia por sus horrendos crímenes. Colombia no es solo de ellos, sino de todos. Me llamo Berta. Huí de Colombia y emigré a Ecuador. Estoy acá en Guayaquil, en la Concordia, con mis mejores amigos. Ánimo, chicos, somos profetas. A por ellos. 1, 2, 3, Equinoxis 3000. Que Dios bendiga al Donshkan y al AMSX, homosexualidad.
Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
Need to believe. My thoughts bigger, just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gonna give anything to hear half your breath. I know you still living your life after death.
Deportes con el Hoy el Madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te...
Muy buenas tardes. El racismo, un gran problema en este país.
Ah, el racismo.
¿Verdad, Gustavo?
Pobre Vinicius.
Sí, la verdad es que me alegro que le hayan quitado la roja, porque le han quitado la sanción, porque además han multado al Valencia con 45.000 euros, que me parece totalmente correcto. Realmente, quizás el club no tiene que pagar el acto del personaje de aficionado que tiene, claro, pero bueno, esto es la ley, está la vida.
¿Qué te parece lo de los del VAR? Los han despedido, creo, ¿no?
¿Los del, perdón?
Los árbitros del VAR. Porque parece ser que el árbitro le pusieron la imagen donde Vinicius estaba dándole un golpe al jugador del Valencia, que es por lo que le sacan la roja. Y no le sacan toda la secuencia cuando se le ha enganchado el portero al cuello y le intenta de ahogar. No sé si te enteraste de eso. Entonces
sí,
han despedido a todos los árbitros directamente.
Sí, normal.
Claro,
normal.
Claro, lógico. Uh-huh. Lógico. Bueno, la verdad es que se ha movido, se ha liado buena, ¿eh? Porque...
¿Os habéis fijado cómo se encaraba Vinicius al público?
Sí, claro, le estaba denunciando. Es decir, este es el que...
Este.
Claro.
Y yo él no me aproximaría a los espectadores porque se lo iban a comer.
Sí, claro, sí. Pero es que le dice la gente...
Se la ha jugado, porque estos son capaces de abalanzarse sobre él.
Imagínate.
El público, que son capaces de lo que sea... Bueno, y la hemos liado.
Bueno, le puede pasar de todo, desgraciadamente.
Y si no ha habido pelea con los espectadores, ha tenido lugar entre los propios jugadores.
Sí, claro, sí. Pero es que decir la gente, ¡pu! Mono. ¡Hijo de pu!
Claro. Claro.
Desde que si eres un negro de no sé qué.
Desde que pone el pie en Valencia, ¿eh? Porque cuando llega ya el autocar al hotel, hay un montón de gente congregada allí que empiezan a insultarle y a corearle lo de mono y demás.
Bueno, Manuel, quería comentarte, aunque no tiene mucho que ver con esto, que he visto que son las 7 y 25
sí,
pasadas.
Las... Sí. 7:25.
No, pero que por lo menos voy a tirarme con la sección unos 15 minutos y pico, porque luego tenemos mucho tiempo, luego entrará Monse, sí.
Disfrutamos de ti durante ese tiempo.
Gracias, pero que tenemos tiempo suficiente, ¿no?
Sin lugar a duda.
Si abreviamos mucho, al final nos quedamos sin decir nada.
Bueno, tenemos tiempo de sobra. Podemos extendernos hoy.
Lo que sea.
Bueno, ¿qué más? Vinicius. Ha habido también un manotazo de Vinicius al otro. Y vamos, y ha sido lamentable, porque Vinicius ya, como sigan así, entre el muñeco colgando y lo de ahora, como esto siga así, a lo mejor no va a ser titular para los próximos partidos de Vinicius. ¿Qué opináis?
Hoy ahora empieza el partido contra el Rayo Vallecano y hoy no va a jugar porque además, aparte tenía unas molestias. Pero claro, es que ya están haciendo contra él, a mí me parece una persecución.
Sí, la verdad que me recuerda a los momentos de Eto. ¿Os acordáis de Eto?
Sí.
Que también tuvo ahí una persecución de racismo.
Sí, total. Se marchó del estadio.
Sí, sí.
Y a partir de ahí no se le ha vuelto a ver el pelo.
Claro, bueno, sí,
pero se
marchó.
Se retiró ahí. Y todo sí. Del fútbol.
Pero muy poco.
Se marchó a Italia, me parece, ¿no? ¿Dónde se fue a jugar después de España? ¿Te acuerdas?
No sé.
Dejó el Barcelona y se fue a... Ahora está en Camerún, tiene un cargo.
Sí, ¿no?
Creo que la Federación de Fútbol.
Sí, en su país, bueno, es camerunés. Sí. Sí, sí. La verdad es que internacionalmente se ha liado gorda porque Brasil de repente ha tomado partes en este asunto.
Brasil,
y hasta el presidente de gobierno de Brasil,
Lula.
Lula ha reprochado y ha hablado sobre el racismo en España. Cosa que, bueno, aquí también es verdad que la gente ha saltado y ha dicho que España no es racista, que hay ciertos individuos.
Sí, pero eso también, lo mismo que tú has comentado ahora, el Cholo. Con todo, yo al Cholo le tengo mucha admiración, pero él comenta también el Cholo que es que España, que realmente España no es un país racista. Pues yo voy a dar sinceramente mi opinión, a mí sí me lo parece.
Pero
bueno, mejor que no.
Mejor
que no.
Sí, pero yo creo que hay mucha gente racista en este país.
Pero no todos.
Yo creo que pero los hay... racistas no, hombre, no, son no, la gente no, claro. mala, la gente mala de espíritu, la gente mala. En todos los sentidos.
Ya, pero eso ataña mucho a la
es muy lo de España es muy general. Porque, por ejemplo, hay otros países con racismo como Estados Unidos que eso son la leche. Pero España ha sido moderada. Pero a partir de Vinicius, bueno, ahí estamos. Esperemos que no vaya a más.
Hombre, yo creo que generalmente lo que si yo tengo que hablar en términos generales en todo el mundo hay mucho racismo.
Sí.
Pero en la sociedad, en el mundo, en el planeta, Gustavo.
Y tuvo origen, yo creo que el racismo tuvo origen en América, cuando exportaban esclavos a América. Ahí empezó el esclavismo.
No, totalmente.
Ahí empezó, cuando los negros convivieron con los blancos, en las migraciones y el ratata de esclavos, ahí empezó la esclavitud. Y ya se extendió por todo el mundo.
Sí, sí.
Lamentablemente.
Lo curioso es que resulta que Argentina polemizaba también lo de las imágenes de Vinicius y a día de ayer, en un partido en Argentina, pasó exactamente igual contra un jugador de color negro con la misma historia. O sea, es general. Los ingleses nos han puesto a caer de un burro. Hoy ha salido en la televisión el hijo de... un jugador negro del Real Madrid de los años 70 o por ahí. ¿Cómo era?
No, ni idea.
Bueno, él está jugando aquí en España y le ha llamado a la familia desde Inglaterra. McCahan, ¿cómo? No recuerdo ahora mismo el nombre.
Y es del año 70, para acordarme yo.
Es que la familia le llama preguntándole sobre que si está bien, que si le ha pasado algo... que si tal, una preocupación sobre él, ¿no? Como si en España aquí esto fuera brutal. Y entonces el hombre se ha empezado, ahora lo buscaré en internet y os diré el nombre, se ha quejado de que su padre, precisamente, donde realmente sufrió racismo, fue en Inglaterra, que a raíz de venir al Real Madrid volvió a vivir el fútbol con toda la pasión que él tenía sobre el fútbol. Y entonces, no sé, que están esperando aquí que pase algo para echar mierda encima de esto, no sé, ¿qué os parece?
Bueno, el racismo ahora, el año 70, en Georgia, en aquellos tiempos no...
Os busco el nombre.
También ha habido racismo en porteros africanos, que había en España en el año 80-90, también.
Los colombianos, quizás, dices tú.
No, eran negros, porteros de España. De España también.
Tenía uno el español, me parece, que era de raza negra.
En Cono,
un porterazo de la hostia.
Sí, Cono, es verdad, Cono. Ahora sí.
¿Te acuerdas? Monse, ¿te acuerdas de Cono?
Sí. Cono, es que no me acuerdo exactamente. Sí. Era muy tarde.
Era bueno, sí.
¿Qué memoria tienes, Eloy?
Sí, bueno, y los colombianos también, Valderrama y todos aquellos que jugaron en el Valladolid también, bueno, en fin.
Con Pacho Maturana de entrenador.
Pacho Maturana, efectivamente. No sé, a ver, no lo entiendo, la verdad, por una diferencia de color, si al final somos todos iguales, ¿no? Sí. Entonces, bueno.
Pues Vinicius, con 22 años, tiene un futuro un poquito negro, como quien dice.
¿Qué pasa, Gustavo?
Nunca mejor dicho.
Con esto del racismo, esperemos que no sea amarga la vida por estos cabrones. Porque con 22 años, que tiene el brasileño, todavía le queda tiempo para jugar. Bueno, hemos hablado del racismo.
¿De racismo?
Y también el partido de baloncesto entre Real Madrid y Partizan.
¿Ganó quién?
Que ya lo han puesto. Y ha ganado 79-78 el Real Madrid a Partizan.
Al Olympiacos, la Euroliga.
¿Lo visteis? Qué emocionante, ¿no? Qué emocionante.
Sí, fue impresionante. Además, ha sido muy bonito, porque ganar esta Euroliga cuando nadie daba un duro por nosotros, cuando parecía que estábamos muertos, esta es la grandeza de mi Real Madrid. La verdad es que todo ya viene de la eliminatoria contra el Partizan. Parecía imposible que el Real Madrid remontara en Belgrado.
Total,
Y luego encima, cuando vinimos aquí a Madrid, al quinto partido en el Wizzing Center, llegábamos a ir perdiendo de 18 en el descanso, y decía la gente: ¿el Madrid va a levantar esto? Yo no era muy optimista, desde luego. Lo hicimos.
Sí.
Nuestro salvador fue Sergio Llull. El canastón triple que me marcó el tío.
Metió un triple el Chacho, que fue decisivo porque acortó la distancia. Yo estoy convencido de que si el Chacho no hubiera metido ese triple, el Madrid no hubiera ganado.
Hombre, había que acercarse para que un tiro de dos subiera al marcador y marcara un punto
sí,
arriba.
Sí, sí.
Pero bueno, es fantástico. Jules se echa un poquito hacia atrás. Se deja caer, creo que ese tipo de canasta tiene un nombre. Se echa hacia atrás, plas. Y entonces, claro, con ese billardón que tenía delante, de 2 metros y pico, consigue...
Claro, a mí me hubiera dado miedo que en ese momento puedes llegar a pensar, te va a tapar el lanzamiento.
Claro.
Pero... más, Jules mide 1,93. Es sí. Un escolta muy bueno. Mide 1,93 y bien.
Bueno, ¿qué os parece los árbitros? Yo mi voto es negativo. Los árbitros del partido. No me gustó nada cómo arbitraron. Me pareció...
Pitaron una antideportiva casi al final, cuando quedaban creo que 3 minutos. Una técnica al Chacho, que yo no la entendí tampoco. ¿A qué vino? No,
claro.
No sé, no...
Claro, claro. Sí. Os estaba hablando antes de un jugador negro, y ahora, según os diga el nombre, vais a saber quién es. Se llama Cunningham. ¿Habéis oído hablar de Cunningham?
Falleció.
No. Sí, hace ya años. Ese fue el jugador del Real Madrid, que jugó en el Real Madrid.
Sí, me acuerdo en finales de los 70, principios de los 80, se mató. No sé si llegó a jugar aquella final del Madrid que pierde con el Liverpool en París.
Ajá.
No sé si llegó a jugarla. Estaba del Bosque en esa final jugando y bueno.
Pues este es el que se quejaba precisamente del racismo en Inglaterra. Estos que ahora nos critican a nosotros. La verdad que no lo comprendo.
Ya.
Pero bueno, sí, efectivamente. Sí, fallece el 15 de julio de 1989. Es cuando fallece Cunningham.
¿De
89? 89, sí. Uh-huh. Sí, Lawrence Cunningham.
Además, se mata el mismo año que Fernando Martín, en paz descanse.
Sí, claro, ahí en la M30, ¿no? Tuvo un accidente Fernando Martín. Sí, 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 sí. Efectivamente. Sí, efectivamente. Bueno, más cositas de deportes. ¿Qué me decís de nuestro amigo Nadal? ¿Cómo lo veis?
Pues hace mucho que no sale, no se sabe cómo está.
Sí.
No ni sé si se está recuperando todavía está jodido.
Ha hecho unas declaraciones. Ha decidido que va a parar. Va a parar porque ya sí que va a hacer una vuelta de despedida, pero lo quiere hacer...
Pues, y además, sí, perdóname, Manuel, y además sí, dale, que él quiere que en el año 2024 en principio será su último año como tenista profesional.
Claro, y quiere hacerse el recorrido del circuito de un poco a modo despedida.
Está bien.
Claro, si ahora se pone a jugar Roland Garros, posiblemente a la primera de cambio, y más como sé lo competitivo es, al final acabe mal. Porque, claro, Roland Garros, el Wimbledon, ¿sabes? Tiene una serie de rondas bastante potentes, ¿no?
Sí, muy duras.
Sí.
Sí. Me parece que esto...
Bueno, pues, ¿qué más? Deportes. Otra retirada de Jordi Alba, de Barcelona.
Se va del Barcelona, aunque en principio parece que se va con Busquets, a lo mejor, posiblemente, a jugar a otro equipo. A mí me ha sorprendido, principalmente, te digo, porque Jordi Alba le quedaba un año de contrato y yo creía que iba a cumplirlo en el Barcelona. Creía.
Pues a lo mejor le ha comido la oreja el Busquets. Y además se suena por ahí Messi, los tres, en algún equipo de Arabia Saudí.
Sí, porque Messi termina contrato con el Paris Saint-Germain y no va a seguir. Ya se sabe que no va a seguir. Él no va a renovar con el Paris Saint-Germain, Messi.
Seguro, seguro.
Sí. No, porque la afición la tiene un poco en contra.
Totalmente. Y para salir a jugar a que te piten, pues la verdad es que desanima y desencanta mucho, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que el Paris Saint-Germain está viviendo momentos un poco delicados, porque parece que huele a huida generalizada, ¿no? Porque tenemos nuevamente culebrón de Mbappé, ¿no? Que vuelve a levantar ahí el, no sabemos si el pufo o la realidad de que lo mismo no renueva ese año más que tiene. No ha dicho
ningún. Todavía le quedan 2 años de contrato a Mbappé.
Sí, bueno, pues no sé, que había uno que no se habla en ningún momento en Madrid, también es cierto, que no es una vuelta otra vez al mismo rollo. Entonces, bueno, pues se habla de que puede haber una estampida generalizada en el Paris Saint-Germain, no sé, ya veremos. En fin.
Pues ya hemos dicho todo de deportes.
Sí, espera, que alguna cosita más tenemos por aquí. Bueno, hay que darle un aplauso al entrenador de Ancelotti. Yo creo que ha defendido a capa y a espada a su chico.
Y parece ser que se va a hacer mi pequeño sueño, ahora mismo ilusión realidad, de que Ancelotti va a liderar el equipo la temporada que viene. Le queda un año de contrato.
Y a lo mejor se queda.
No, es que seguramente se va a quedar.
Se va a quedar. Todo aquello de Brasil, entrenador de Brasil, se desvanece, ¿no? En este momento.
Sí, ahora mismo eso ha perdido mucha fuerza. Él tiene el apoyo del presidente. Al parecer el presidente es que le ha dicho que él quiere que Ancelotti lidere el proyecto del año que viene, que va a venir seguramente Bellingham. Suena Harry Kane. A mí me encantaría que viniera Harry Kane. Se irá Mariano no va a seguir en el Real Madrid.
Mariano ya acaba contrato.
Sí.
Y le echarán directamente, porque para calentar el banquillo tienen mucho, no hace falta que sea Mariano.
Si dicen que Benzema tendría a Harry Kane como compañero para cubrirse el puesto de delantero centro, suponiendo que no va a venir Mbappé, que yo creo que este año no será a lo mejor el año que viene, yo creo que Harry Kane va a fichar por el Madrid y además está cobrando la opción mucha fuerza. Porque evidentemente él se despidió de la afición del Tottenham el otro día.
Sí, ¿no? O sea que ya debe estar más que hecho. ¿Te gusta el...?
A mí Harry Kane me encanta.
¿Te gusta?
Es un delantero centro inglés muy bueno, muy bueno. Y me encantará que venga con nosotros, le necesitamos.
Sí, sí. Hombre, la verdad es que los ingleses han funcionado un poco mal en la Liga Española, a excepción del Real Madrid y bueno, y el Atlético de Madrid que tuvo
no,
ahí.
No falló en el Madrid, en el Madrid estuvo bien.
Sí, el Maradona estuvo mucho tiempo, pero luego el Balón de Oro, el
Owen fue...
estuvo un año, dijo que nos hacía y se marchaba.
Sí, no, no, eso fue.
Sí, sí. Y luego nosotros el carrilero que tuvimos inglés, que se nos marchó, ¿cómo se llama? No me sale ahora el nombre. Que es inglés, se marchó a Inglaterra el año pasado y estuvo con nosotros durante casi tres jornadas, o sea, tres temporadas. Bueno, luego busco el nombre por aquí. ¿No te viene a la cabeza el nombre?
Pues ahora no caigo.
Bueno, ya, ahora te busco quién es.
Vale.
¿Ya hemos terminado?
Bueno, yo me gustaría también comentar, si queréis, algo de nuestro amigo, el gran conductor de automóviles de Fórmula 1. Yo soy un amante de Fernando Alonso.
Sí, qué pena que el otro día se canceló Emilia-Romagna, pero claro, este fin de semana Mónaco, uf.
Bueno.
Mónaco es impresionante.
Creo yo, si no decirme lo contrario, vosotros que entendéis más que yo de estas cosas, la carrera no se disputa el domingo. La carrera se disputa en la clasificación. Yo creo que es donde se va a hacer el verdadero entusiasmo del Monte Carlo. Porque es verdad que Monte Carlo, tengo entendido que es un circuito muy difícil de adelantar.
Casi imposible
adelantar. Y el que arranca primero, acaba primero. Con lo cual, si entramos en la clasificación por tiempos de los... Fernando...
Del sábado.
Entra de los primeros, acabará de los primeros. Él dice que es factible poder ganar en Monte Carlo.
Así sí, que... yo creo que sí.
Bueno. ¿Un poquito de música, compañeros?
Sí.
Bueno.
Sí, y si me puedes buscar ese famoso carrilero...
Ahora te lo digo.
Bueno, cuando pueda.
Sí, ahora mismo.
But we're never gonna survive unless Las noticias de actualidad de Montse.
Bueno, hoy estamos no a 23, está en 24, ¿no? ¿Verdad?
Sí, afirmativo.
Hoy he tenido una salida de la azotea de Trúpula de Bellas Artes, me ha encantado el sitio.
Acércate al micro, Monse, porfa. Ahí sí, está, ahí, muy bien, va. Ahí, perfecto.
El Cerro de Bellas Artes, visita 3 euros, fíjate.
¿Pero con quién has ido al Círculo de Bellas Artes?
Con el grupo de Fuenlabrada.
Ajá.
De Fuenlabrada de la Fundación Manantial.
Ajá, no paras. Bueno, tú también
de
estás
Renfe,
en la Federación Manantial. La,
sí, yo estoy en Fundación Manantial.
Uh-huh. Ida y vuelta. Luego tomar algo. Han propuesto que era McDonald's, pero al final nos hemos ido a la azotea. A la azotea de allí, de las Bellas Artes, allá a tomarnos algo.
¿Y os han clavado mucho? ¿Os han costado mucha pasta o no?
Bueno, yo tenía.
Sí, pero.
Aparte de 3 euros de llevarte.
Sí, sí.
Pues ay, como tener la de la Renfe.
Ajá.
Bien,
sí, el bono, el abono ya.
Pues bien. Yo digo a mi madre, mira, que estaba esta mañana, es por la noche, y estaba diciendo, a ver, el dinero. No, vale, 3 euros, sí. Ya te 10. Y yo tenía 20 perros, o sea, sí, acaso. ¿No?
Sí.
Y luego me ha sobrado, padre, me ha sobrado dinero. Digo, ¿y cómo es que no le? ¿Y cómo es que no le ha cogido el pan? Si ya te dije yo que iba a tardar.
Ya.
Oye, ¿y entonces me ha tocado ir, sí, a coger el pan y nada?
¿Alguna salidita más por ahí de la asociación? Que sepáis.
¿Alguna salida
bueno,
más?
Sí, sí, nos vamos a Buitrago.
¿A Buitrago? Oiga.
Ya veo, no.
¿Dónde hay que apuntarse?
No, ¿cuándo es?
Yo no voy.
Con Juancar. Juancar organiza Buitrago la semana que viene.
Nadie se ha quedado de baja, ¿no? Nadie se ha quedado de baja. Nadie.
¿Tú vas a Buitrago?
No, porque ya está cubierto, ¿no?
Está cubierto, ¿verdad, Eloy?
Sí, además os quiero comentar más cosas. Por ejemplo, el viernes 2 vamos a ir a desayunar un grupito con la coordinadora, con Laura.
Con Laura, es verdad.
Viernes.
Estaba aquí. Mira. El día 2 de junio a las 9 de desayunar con la Chorrera de Barrio, viernes, desayuno 5 de euros, ¿es este?
Bueno, sí, te llevas unos 5 euros.
5 de euros.
O sea, a ponerse
hostia,
fino filipino de porras, churros y café.
Con los churros malos.
Veo caras de satisfacción en este momento no delante de mí, falta, saboreando lo que se van a comer.
Muy bien. Ala. Muy bien. Y luego... Ah, y lo tuyo, lo de la exposición, que esto lo dije a mi madre.
¿De cuál?
Alonso Martínez.
Lo que comentábamos el otro día de lo del, sí, rock español. ¿Qué les parece a tus padres? Oye, que se vengan si quieren también.
Aunque yo lo que no me pierdo es el concierto.
No.
¿El concierto? Sí, ¿qué grupo cantan?
El Festival Musical por la Salud Mental.
Sí.
Sí.
¿A venir?
Sí.
¿Pero qué?
¿En el Tomás y Valiente?
El 15 de junio.
Tomás y Valiente, ¿no?
15 de junio, ¿dónde quedamos?
Se queda en Asad para ir.
A las 6 y media.
Junio, espera. La ponga.
Ah, pues antes, a las 6. La rondalla.
A las 6. La rondalla es la misma que visita el centro de salud en Navidad.
Yo no me pierdo ningún concierto.
¿Y quién más? Había un nombre de una mujer, me suena.
¿Qué cae?
¿Me suena?
Jueves.
Claro,
cojonudo.
Esta tarde realmente no hay electricidad, no hay Jorge Manuel.
Nada, al festival, todos al festival.
No, a ver, 15 del 3 o 15 del 4 del 6.
15 del 6.
Del 6.
Que es jueves, sobre las. Yo llevaré seguramente, aparte de
a ver,
la primera hora a SAT.
¿Qué es? ¿Qué hay? ¿Jueves?
Jueves, sí.
Jueves. ¿Para mañana o para tarde?
Jueves 15, ¿tú te vienes con nosotros, Manuel?
¿El jueves a dónde? ¿A?
15, a un concierto.
Claro que voy.
El festival va.
Por supuesto, por supuesto.
Ajá.
He ido siempre, no
había festivales, muchos.
Lo que no se sabe a qué hora quedamos, ¿no?
No.
Quedaremos antes de las 6.
Se irá hablando.
A las 5 y media, por ahí.
Sí.
Sí. De 5:30. O sea,
no termina, creo que hasta casi las 9 de la noche.
Patricia Domenech, ¿os suena?
Sí.
No.
Pues es la que va a estar en el concierto. Sería Patricia Domenech y la rondalla.
Sí, porque el año pasado fuimos a un concierto
de la noche.
Que se llama
un poco heavy, ¿no? El concierto.
¿Se queda en donde le sale?
Sí.
Bueno, el año pasado estuve viendo un grupo que era, se llamaba Una Guapa y un Maltrapa.
Ah, qué bueno.
No, no lo sabía.
El año pasado es que sí, ahora que lo dices lo recuerdo, pero no fui, no pude ir el año pasado.
Estuvo muy bien.
¿Alguna salida más? ¿Os acordáis?
La Panera.
La Panera. Oye, ¿eso cómo se organiza? ¿Eso que va un autocar o algo de eso? Se pone un autocar.
En coches, ¿no? En coche.
Desde la avenida Fuenlabrada hasta la Panera de Segovia.
Sí, son dos puntos, me parece, ¿no?
Muy bonito.
Igualmente en Leganés también, ¿no? En el Cochinillo.
La avenida Fuenlabrada.
Sí, sí, Leganés. Y luego lo que decís de Tomás y Valiente en Fuenlabrada.
Bueno, ¿vamos con la actualidad o ya se ha terminado?
No, espera, yo quería hacer un llamamiento. Yo creo que tenemos que decirle a Juan Carlos que hay mucha demanda de las salidas que está haciendo actualmente. Y que hay gente que de buena gana se animaría a haber ido, por ejemplo, a lo que decís de San Agustín de Guadalís. Entonces habría...
Perdona, Manuel.
Al lago.
Buitrago de Lozoya.
Ah, Buitrago de Lozoya. Bien, perdón. Entonces habría que organizar algo para que pudieran más gente, porque, bueno, no sé, ¿ves? Gustavo le hubiera gustado ahí, yo creo, ¿no?
¡Hombre!
No, al final no.
Hice muy bien en no ir a Toledo, porque dio la casualidad que era un sábado,
pues anda,
que tenía que hacer la cesta de la compra de todo el mes con mi hermana Maite.
Madre mía, la dejas sola a la pobre.
Porque ella no podía.
La dejas a la pobre y la mata.
Y vamos, era un chorro de bolsas y un carro lleno de comida. Y digo, ¿cómo va a hacer todo esto mi hermana?
Sí, ¿no?
La tengo que ayudar. La tengo que ayudar.
A ver, Monse, cuéntanos.
Y menos mal que lo fui a Toledo. Y me vino de miedo.
Y a ella sobre todo.
En serio, ¿eh? Digo... Si tengo que ahorrar lo que sea,
sí.
Yo cojo y me voy a Pedralbes, que es por la parte de Ávila.
Sí, pero ese no, ¿hay algo organizado para Pedralbes o que te gustaría ir allí?
No, es que allí por lo menos me es para visitarme de mi familia.
Sí, ya, o sea, Pedralbes es la convivencia en octubre, sí, del 6
en
al
octubre.
8 de octubre.
Por eso tengo... Ya está planteado la fecha.
Sí.
Han dicho de 6 al 8 de octubre de 50 a 60 euros, ¿no?
Sí, 50 euros sería la convivencia.
Sí, a 50 euros al final.
Bueno, yo fui una vez a la convivencia y a la Panera también una vez y no me gustó.
¿Por qué? Porque
me aburría mucho, la convivencia me aburría mucho, y digo, madre mía. Y luego en la Panera, que a mí no me gustan las piscinas naturales y no naturales.
Pero el agua debe estar de miedo, de terror, ¿no? Meterse en ese agua en la Panera.
No, a mí ese tipo de excursiones no me gusta.
¿Se baña alguien cuando vais a la Panera?
No, se mete algunos en la piscina,
Eloy. Sí, hay gente.
Hay un río, seguramente, ¿no?
Sí, es una piscina natural. Pero el agua debe estar fría, ¿no? Lo siguiente.
¿Y hay río también o sí, no?
Es un río. El río que lo que hacen es retenerlo y crean una piscina natural. Dimos.
No, estaba comentando. Dice Amparo. No da el teléfono a ninguno. A mí no me lo da ni a nadie. No es por nada. Es simplemente por decir. No por.
Pero esto, Monse, no lo vamos a hablar por aquí. No. Esto es un tema particular.
Simplemente que hay gente que no da el teléfono a nadie.
Ah, bueno, gente que no da el teléfono. Bueno, pero hay que respetarlo.
Derecho.
Claro, claro.
Hombre, claro. Exactamente, que yo he contactado con muchos de allí de Fuenlabrada.
Sí.
Y algunos son para chatear y me salen a mi lado así. Y dicen, anda, tú no sé qué es esto. Entonces, el internet te sale de todo.
Pero hay que respetarlo, hay gente que no
claro,
quiere
hay
y...
Que, pero hay que respetarlo también, o sea...
Sí, no claro, pero claro. Luego, dicen... tienen relaciones, pero vamos a ver. ¿A qué venimos aquí? A ver, ¿con eso en serio o a qué? Porque yo,
bueno,
como quiero,
venimos,
yo
a, venimos a compartir, a disfrutar, pero lo que es luego ya la intimidad,
la
hay gente que no quiere que le molesten en su casa, ¿no?
¿Quién quiere estar con
hay gente que sí y hay gente que no?
Claro, claro.
Pero esto es así de sencillo, Monse.
Algunas veces le gusta agarrar a alguien en plan broma.
Claro,
y otra vez, vamos. Yo como hay dos que le suele a veces.
Nos quedan 5 minutos, poco más.
Sí. Sí.
¿Alguna cosita más tienes por ahí?
Tengo más.
Sí, cuéntanos.
Vale, sabemos que hay un montón por ciento del Partido Popular, y eso hablo de política.
Bien, perfecto, es tu sección.
Porque eso es mi derecho. Porque,
por mira, supuesto.
A mí, lo estoy ya. Mira, he dicho algo de azotea y eso de demás, y prefiero hablar de otra cosa.
Venga, dale caña.
Pues mira, cuando llegamos al gobierno, ¿os vais a hinchar a trabajar? Eso lo dicen en Partido Popular, ¿no? Luego, allí ponemos que vos son 10,5%. ¿El 10,5% tú crees que sería? Es decir, lo habían tachado a vos.
Sí, sí.
Sin embargo, ULG, otro 3%.
¿Eso qué es?
Ha salido.
Es un partido.
ULE.
De política.
Acércate al micro, por favor.
De la mes. Sí, sí. Seguimos.
Perfecto.
Son encuestas, ¿eh? Podemos Izquierda Unida a venir. Y podemos 8,2%. Más Madrid. Vea, izquierdo del 6,2. Ciudadanos.
¿Pero eso dónde? ¿En Leganés?
En Leganés.
Todo Leganés.
¿Quién marca más votos entonces al final?
El Partido Popular.
¿Y
seguido el PSOE o qué?
Junto a los Ciudadanos, que es el jefe de Alex Rebellion.
Ciudadanos sería lo más bajo realmente casi de
están,
todo.
Está en extinción ya.
Y
el PSOE
es, 31,1%.
El Partido Popular y el PSOE 28,5%.
Y el PSOE ya 28,5%. ¿Qué quieren hacer las encuestas? Que parece ser que la gente está teniendo control.
Compi, porque me permites una cosa. Yo voy a decir, no te voy a pisotear mal la sección, solo voy a decir una cosa, de verdad. Yo quiero que gane el Partido Popular a quien le ganes.
Uh-huh. Ya. Escucha.
¿Te gusta el trabajo que han realizado a Leganés?
Conozco a gente en persona, conozco al señor que se presenta alcalde, es muy majo. Y conozco a parte de su equipo y son muy buenas.
¿Lleva tiempo ya el alcalde de Leganés?
Perdón, no, el que lleva gobernando los últimos años es del PSOE.
Ah, vale, entonces ahora ya, es el del PP, sería como
momento,
nuevo, ¿no?
Mira. Aviso de Recuenco en Partido Popular, la solista en su proceso de victoria del 28M. Uh-huh. 28M fue justamente cuando el Estado dio el golpe de Estado de Tejero.
Eso fue un 23F.
Eso es, totalmente.
28M fue otro. Me he equivocado.
Otro golpe de Estado, ¿no?
Las votaciones. El Tejero fue. Quieta todo el mundo dejando a cojola con la pistola.
Se sienten, coño. No, no fue así. Se sienten, coño.
Pero creo que Antonio Tejero, aunque tiene años, sigue vivo.
Sí, Tejero, está vivo. Pasa ya a salir de la cárcel y todo el rollo.
No, pero. A ver. Sí.
Os meto la sintonía de despido.
¿Cómo?
Nos vamos yendo ya, os meto la sintonía.
No, no.
Y despedimos. ¿Sí? Es que se acaba, Monse. Ya no es que, queramos, es que no.
Voy a ponerte 30 propuestas para Leganés de un menú electoral de reparte en 2 meses.
Bueno, despide el programa, Monse. No le den más vueltas.
Y ya está.
¿Quién está en este programa? ¿Qué se despide de quién?
¿Quién se despide?
Somos nosotros.
Somos nosotros, de Leganés. Manuel, Gustavo, un poquito que nos ha ido.
Eloy.
Y Super Monse.
Nos vemos dentro de una semana.
¿Qué será el día?
Que no sé.
Pues dentro de 7 días.
Me parece que son 3.
Sí. El relato.
Nos venimos el 31, perdón. Volvemos el 31 de mayo con más caña.
Nos vamos.
Y nos vemos.
Hasta luego.